aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Trabajando en esta tarde, les deseamos a los que estén comiendo que tengan muy buen provecho y estamos agradeciendo de antemano su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 75870646 o también pueden hacerlo en nuestro correo electrónico smugmorena@gmail.com. Y también se pueden meter al Facebook y ahí nos van a escuchar y nos van a ver. Es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad como es costumbre, los atenderemos con mucho gusto. Pues en esta ocasión, les sugerimos que vean nuestra revista trimestral en voz alta. Ya salió nuestro número 5, nuestro anunciado número 5 finalmente. Si ustedes pueden apreciar, tiene una portada muy, muy bonita. Esta portada obedece a una lona que se hizo, una manta, perdón, en la cual en un taller que hubo de la secretaría se hicieron previos, ya estaban estas figuritas y cada compañera la iluminó de la manera que quiso y le puso por ahí algún mensaje. Es una es un taller muy, muy hermoso y fue la portada, fue motivo de la portada de nuestro número 5 de esta revista. La encuentran en voz alta en el sitio www.envozaltalarevista.org. Entonces, también les estamos invitando a que escuchen los domingos de 6 a 8 el programa Y los Indios Qué, que conduce nuestro compañero y amigo, y de una manera magistral, un programa muy, muy interesante, el licenciado Guillermo May. Estamos en esta ocasión pues acompañadas nada más y nada menos que pues nuestras compañeras de la delegación Gustavo Madero. Entonces, como ya es costumbre, pues les voy a leer un poco sobre la delegación. También les recuerdo y les comento que estamos al aire gracias a www.radioamlo.org, a www.radio.mx, y también nos pueden encontrar en TuneIn Radio. En esta también, como siempre, le enviamos saludos muy fuertes, muy apretados a nuestro Inge Varguitas, en donde quiera que él nos esté viendo y escuchando, con todo el respeto y con todo cariño. Y por supuesto, un fuerte abrazo a nuestro amigo, a nuestro amigazo, el Cuasi, que esté por ahí. Ojalá que en algún momento que tenga él se comunique con nosotros, porque no se ha comunicado con nosotros en ningún momento. En fin, les comentaba yo que estamos ahorita de manteles largos porque está con nosotras la delegación Gustavo Madero, y el tema que van a tratar pues es un tema bastante fuerte, es un tema que es el tema de los feminicidios. Y pues está con nosotras la compañera Stephanie, que en un momento todas ellas se van a presentar de manera personal. Y pues tenemos el honor, también el gusto, de que nos está acompañando la ingeniera. ¿Ingeniera o ingeniero? Ingeniera, ¿verdad? Está bien decirlo. La ingeniera, vamos a tener que utilizar ya ese lenguaje femenino, ¿verdad? Entonces, la ingeniera, aunque a muchos no les parezca, porque dice que en la Real Academia y no sé qué tantas cosas. En fin, está con nosotras, no sé, con ese... Pues es para nosotros un gusto y un honor, ¿verdad?, que nos esté acompañando la ingeniera María Salguera. En un momento nos van a ellas a presentar todo su trabajo, va a estar muy interesante. También nos acompañan, por supuesto, las compañeras Jacqueline Martínez Figueroa, una gran compañera, amiga de la secretaría, y está Isabel Malpica, la compañera, ahorita ya la van a conocer, quien nos hace favor de enviarnos sus sus tips de nutrición y las capsulitas que le ponemos. Ella nos hace favor de investigarlas, es la bióloga del equipo. Pues doy paso a esta situación de la delegación. Gustavo Madero, Gustavo Adolfo Madero, es la delegación que nos acompaña, se encuentra ubicada en la calle 5 de Febrero, esquina con Vicente Villada, en la colonia Villa Gustavo Madero, y el código postal es 07050, delegación Gustavo Madero, y el número conmutador, por si quieren ustedes llamar alguna queja, la venta de unilla única y todas esas cuestiones que hay en las delegaciones, es 5118-2800. La delegación Gustavo Madero está denominada así en memoria de Gustavo Adolfo Madero, que fue un mártir mexicano de la Decena Trágica, como ya muchos de ustedes sabrán. Está localizada al norte del Distrito Federal y tiene una superficie aproximada de 85.6 kilómetros cuadrados. Colinda con los municipios de Coacalco de Berriozábal, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Tultitlán, y con las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc al sur y Azcapotzalco al oeste. el jefe delegacional en esta demarcación es Víctor Hugo Lobo Román. Los primeros asentamientos humanos se registran alrededor del año 1500 antes de nuestra era en Zacatenco y posteriormente en la zona de Ticomán con algunos asentamientos chichimecos. En el siglo XV los mexicas construyen la calzada México-Tepeyac, hoy conocida como la calzada de los misterios, que comunicaba México-Tenochtitlán con el santuario de la diosa Tonantzin. En 1828 se da a la villa de Guadalupe Hidalgo el nombre tradicional de la localidad, el título de ciudad. En 1848, en la que actualmente es Gustavo Madero, se dio la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1931 pasa a ser delegación del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con el nombre de Villa de Gustavo A. Madero. Y en 1941 cambia el nombre actual de Delegación Gustavo A. Madero. A principios de la década de los 60, en el siglo XX, inicia el proyecto urbano Aragón Peñón de los Baños, del que deriva la unidad habitacional San Juan de Aragón. Los atractivos culturales y turísticos de esta delegación, pues como ya muchos sabemos y conocemos, y algunos de aquellas regiones lo viven, pues está la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? En el año, año con año, la Basílica de Guadalupe recibe la visita aproximada de unos 20 millones de feligreses, ¿no? De personas en promedio, nacionales y extranjeros. Aproximadamente 2.100 peregrinos provienen de todos los puntos del planeta, podríamos decir, y asisten a visitar el Tepeyac, registrándose la mayor afluencia, obviamente, los días 11 y 12, que es el festejo de la Virgen de Guadalupe. Este es el tercer sitio en el mundo religioso más visitado. La antigua basílica se construye sobre las ruinas de la iglesia atersonada. Se bendice la primera piedra el 25 de marzo de 1695, es la fecha que por ahí tenemos. Dentro de los monumentos, estatuas más representativos, está el que muchos conocemos como los indios verdes. Los indios verdes, estos son los gobernadores, fueron los gobernadores mexicas, Aguitzol, que vivió de 1486 a 1502, e Iscoatl, que él es de 1428 a 1440, y son obra del escultor mexicano Alejandro Casarín, y fueron realizadas para representar a México en una exposición mundial en 1889. Iscoatl es uno de los dirigentes de la campaña contra los tepanecas, quien logra vencer el dominio de Azcapotzalco, con lo cual da pie a la supremacía de los mexicas. Aguizotl, por su parte, se gana el reconocimiento de su pueblo por sus hazañas en el campo de batalla, con lo que hace crecer ese dominio mexica. Entre otros atractivos está el Museo de Guadalupe, que es un sitio de visita obligada, pues en él se guardan tesoros realmente grandiosos. Son colecciones de pintura, escultura, porcelana, tapices, plumería, cobres, entre muchos otros, ¿no? La riqueza cultural que atesora es el reflejo de toda una época, ya que cada una de las colecciones está dotada de valores estéticos e históricos, y pues realmente en eso radica su valor, ¿no? La antigüedad y realmente todo lo que contiene. Y pues es a grandes rasgos más o menos lo que es la delegación. Está compuesta por 170 colonias, tiene 6 barrios, también tiene tiene toda una historia y un legado. Acaba de ser por ahí, creo, lo de los huehuenches, ¿verdad? Una típico bailable, un carnaval, por cuestiones de lo de la Semana Santa, ¿verdad? Que también tiene ya muchísimos años, es una tradición
en varias colonias,
que aún lo siguen llevando a cabo. Es un bailable y son varias cosas que también están por ahí. Y pues yo creo que dada esta situación, pues vamos a entrar en esta materia de los feminicidios, pero antes nos está diciendo nuestro ingeniero que vamos a un corte musical muy breve, y antes de ir al corte creo que nos va a poner una cápsula de nuestra compañera sobre arte y salud. Entonces, salud y arte, vamos a esa cápsula, enseguida nuestra pausa musical y regresamos para entrar en materia feminicidios. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, es un gusto tenerlos. Buena tarde.
En esta ocasión, en nuestra cápsula Salud Arte, vamos a hablar del jarabe de alta fructosa, el cual es un producto que las empresas productoras de alimentos han utilizado, porque es un elemento muy barato de producir. Entonces, en lugar de azúcar, en lugar de piloncillo, endulzan sus productos con el jarabe de alta fructosa. Tiene una alta concentración de dulce para endulzar muchos de los productos que fabrican. Entonces, este jarabe de alta fructosa es mucho más eficaz al endulzar que la sacarosa y el azúcar normal. Entonces, es más barato endulzar con esta sustancia, por lo que las empresas que elaboran estos productos se ahorran dinero, mucho dinero al elaborarlos. Esta sustancia es de bajo costo y alto rendimiento. Entonces, este jarabe se usa en lugar de azúcar y de otros endulzantes. El consumo de este jarabe no produce respuesta de insulina, por lo que la persona seguirá comiendo sin efecto de saciedad, lo que a corto plazo producirá sobrepeso y obesidad, aunado al síndrome metabólico que define como la manifestación de numerosos factores de riesgo que ya hemos mencionado, como son presión alta, grasa abdominal, altos niveles de triglicéridos. Entonces es común que se desarrollen enfermedades cardiovasculares y diabetes de tipo 2. Sí, por lo mismo, entonces es muy nocivo que nosotros consumamos estos elementos y por supuesto que se los compartamos a nuestros hijos. Estos elementos, como son toda la galletería y los productos de panadería que aparentemente nos venden tan bonitos, con muy buen color, muy buen sabor, han sido elaborados con esta sustancia. Los comerciantes los elaboran con ese fin para vender más. Sin embargo, pues a estos comerciantes lo que menos les interesa es que nutran. No son alimentos que nuestro organismo pueda transformar en nutrición. Es muy diferente un nutrimento que un alimento. O sea, estos alimentos se transforman en nutrimentos cuando nuestras células son capaces de metabolizar y transformarlos en energía de vida. Entonces, aquí en México, nosotros en lugar de consumir un dulce, esos dulces que tienen colorantes artificiales, se los damos a nuestros hijos, no les den esos alimentos. Mejor ofrezcanles una manzana, un plátano. El plátano es una fruta de lo más saludable. Algunos dicen que tienen muchas calorías. Esto no es cierto. Un plátano común y corriente tendrá 75 calorías, pero además muchos elementos nutritivos que le harán bien a sus niños. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.
Pues bien, ya regresamos y pues espero que les siga gustando estas cápsulas que me parecen muy importantes. Nos han hecho favor de indicarnos por los medios que nos hacen ustedes favor de comunicarse con nosotros, que sí es les han sido de su agrado, que les han sido útiles. Entonces esperamos más comentarios al respecto, porque de eso se trata, ¿no? De nuestra salud mental y nuestra salud física, que deben de ir de la mano para que seamos personas sanas. Pues el Inge nos está mandando aquí unos papelitos donde tenemos unos saludos. Les agradecemos de antemano, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos hacen favor de escucharnos, de sintonizarnos cada martes. Rogelio Mendoza Llerenas, Germán Solano, Humberto Cano, Michelle Jiménez, Pati Piña, Miriam Romero Durán, nos está hablando de la Gustavo Madero, sus vecinas, su vecina. Elvia Sánchez, desde Álvaro Obregón, muchas gracias. Santa Macías Montalvo, Roberto Granados, Javier Bautista, Erika Ponce, Damián Cuevas, Chanyas Matachister, desde Israel, muchas gracias. Alfonso López, Lorenzo Valenzuela, Flor Pesina, Frankie Castellanos, Gloria Castillo, Pati Piña Calixto, Omar Martínez Martínez, Chela Ramírez, Amado Su. Pues les agradecemos infinitamente a todos ellos, que nos estén haciendo favor de sintonizarnos. Y pues como ya les decía hace un momento, en esta ocasión la delegación que nos hace favor de acompañarnos es la Gustavo Amadero, y el tema es feminicidios. Entonces para ello están con nosotros la compañera Jacquelina, Isabel, Amal, esta Stephanie y la compañera María Salguero, que ya me corrigieron, no es Salguero, es Salguero. Si son tan amables de tomar la palabra, presentarse, por favor, aquí, para que las conozcan, y entramos al tema, ¿les parece? Por
Perfecto.
Favor, muchas gracias.
Bueno, yo soy Stephanie Cortés Rojas, estudié Sociología en la UAM Azcapotzalco, tengo especialidad en pensamiento feminista, en políticas públicas con perspectiva de género, y bueno, también actualmente soy asesora en materia de género, imparto diversos talleres de amor sin violencia, para qué sirve la igualdad de género, y bueno, sobre todo soy una así acérrima luchadora desde el feminismo, para combatir, ahora estamos en este grave problema que es el feminicidio, entonces pues por ello también ahora soy estudiante de Derecho, con mi único objetivo es lograr el acceso de las mujeres víctimas de violencia y la justicia.
No, perfecto, pues muchísimas gracias, así deberíamos de haber bastantes, y cada una de las áreas en las que estemos trabajando o estudiando, pues tratemos, ¿no?, de ayudarnos, de participar, de querernos y de sororizarnos con las otras. Pues la felicito y muchísimas gracias por estar acompañándonos, porque con todos esos otros, pues, que nos contagie, ¿verdad? Y pues tenemos aquí nada más y nada menos que a la famosa María Salguero. Muchísimas gracias, bienvenida, por favor.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy María Salguero, geofísica del Instituto Politécnico Nacional, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. Y pues ahora sí que así mi forma de mostrar una, ya empecé a notar que empezaban a incrementar, y entonces dije, ¿cómo demuestras que incrementan? Pues con mapas, ¿no? Entonces pues soy yo.
Sí, pues qué bueno, yo creo que sí es muy importante, porque por ahí estaba el lenguaje ahorita feminista, ¿no? Lo que no se ve, lo que no se nombra, pues no existe. Entonces, aparte de nombrarlo, el hecho de decir aquí está el lugar, aquí está la zona, o es esto, o sea, hay un algo, ¿no? Hay un alguien, hay un lugar, hay una zona. Entonces eso es muy muy importante, y yo creo que de alguna forma hasta las mismísimas autoridades puede y les ha estado ayudando. Pues ahí tú me corriges ya en el tema que tanto es de ayuda, ¿no? Para que se puedan de alguna forma resolver, o se intenten resolver estas situaciones.
Pues, por ejemplo, la legisladora Beatriz Rojas fue la que se acercó a mí, por ejemplo, para preguntarme el año pasado sobre cuántos feminicidios hubo en 2016, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta de cómo la Procuraduría ocultaba las cifras.
Terrible, terrible. A ver, si nos hace el favor, terminamos de presentarnos las compañeras, y ahorita ya estamos calentando motores, ¿verdad? Para empezar. A ver, compañera Jaque, por favor, bienvenida.
Sí, buenas tardes, queridos radioescuchas. Soy Jacqueline Martínez Figueroa, vecina de la Gustavo Amadero, aquí con ustedes en esta ocasión, en este programa, con este tema tan importante, y bueno, pues también le doy la bienvenida a mis compañeras que ya se presentaron, la licenciada Stephanie Cortés y la geofísica, ingeniera en geofísica, María Salguero. Estamos también aquí con mi compañera, que hoy también se va a presentar, también vecina de la GAM. Y bueno, yo también soy integrante del colectivo Morena Mujeres en la Ciudad de México, que preside la maestra Guadalupe Juárez Hernández. Y también somos responsables de la sede de la Escuela Itinerante de Formación Política de Mujeres en la Gustavo Amadero. Buenas tardes, compañeros.
De las cuales, si me permiten, al ratito vamos a dar los domicilios de la siguiente escuela, que es la 3 o la 4, Jackie.
Es la 3.
Entonces, en un momento también les voy a dar los domicilios y los temas que se van a tratar. Pues, bienvenida, Isabel, si eres tan a favor de presentarte.
Sí, Emita. Buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando y viendo por internet. Muchas gracias a Emita por este bello programa y a la asistencia de Stephanie y de María Salguero, que son muy trabajadoras en este tema y en todos los relacionados con la mujer. Inclusive hay una asociación por allí que está luchando por los derechos de la mujer en la Gustavo Amadero. Entonces, yo me llamo María Isabel Malpica Pons, soy bióloga de formación de la Universidad Nacional Autónoma de México, fui maestra durante muchos años en la UNAM y actualmente me integré a Morena Mujeres. Es un orgullo para mí estar aquí en Morena Mujeres y cuya líder Guadalupe Juárez es una mujer muy trabajadora y de ideas muy brillantes, que ha reunido a una cantidad muy grande de mujeres y a todas nos coordina, nos hace razonar, trabajar y nos abre la perspectiva de un mundo nuevo para la mujer. Entonces, Lupita, muchas gracias. Gracias a ti estamos aquí. Y también, bueno, me ha invitado Emita aquí a la radio a hacer unas pequeñas cápsulas de nutrición, porque como bióloga yo hice un diplomado también en nutrición y créanme que es un problema muy grave ahorita la mala alimentación de los mexicanos. No me voy a entrometer más en el tema, pero el Tratado de Libre Comercio nos perjudicó y uno de los graves perjuicios fue ese, importar comida procesada, fea, chatarra, que nos produce enfermedades. Muchas gracias, Emita.
Sí, pues ya nada más, muchísimas gracias a ti, y pues ya nada más para cerrar el tema, que en otra ocasión lo prometo que lo hablaremos, pues definitivamente teniendo tantos litorales y tanto campo aquí, y que estemos en esa situación, hagamos un poco de conciencia, ¿no?, que tenemos aquí campos y tenemos muchos lugares que donde quiera que a mí me causa mucha extrañeza que los extranjeros, sobre todo los japoneses, se ponen así de nervios que si van en las calles, en las grietas entre cemento y cemento, ahí sale la plantita, ¿no? Ahí todavía linda y que andemos en esas
calles. No, es carísimo, un melón en Japón te cuesta 12 dólares,
pero regresemos,
tenemos.
Regresemos, Isabel, porque si no, ya nos vamos a perder aquí.
Claro que sí, claro que sí.
Feminicidios. Nos manda saludos, les manda compañeras saludos, José del Rosario, Jezabel Ortiz, Pepe Cruz Ríos, José Méndez, Eduardo Guzmán, Sebastián Chico, Mario Escudero Rojas, Amado Cruz, Esoj Ajetro, Enrique Patricio, León Ibarra. Muchísimas gracias. Y pues vamos a entrar al tema ya de lleno. Si me permiten, por ahí yo medio que es que investigue algo. Feminicidio es el asesinato de mujeres por razón de su sexo. Ya me orientarán si está bien o está mal. Esto yo lo saqué de por ahí. La palabra feminicidio, así como la variante femicidio, son formas válidas para aludir al asesinato de una mujer por razón de su sexo como una forma de violencia machista. Y, por ejemplo, hay culturas donde el feminicidio o femicidio consiste en dar muerte a las niñas cuando nacen. Esto es un dato del 2016. La voz feminicidio puede considerarse se forma a partir del término latino femina con el sufijo sidio. Entonces, pues una vez dada esta situación, entremos al tema. ¿Quién gusta empezar, por favor, compañeras?
Ok, si gustan, puedo hacer como alusión al término de feminicidio para México. En este caso, feminicidio es ya un término legal, está en el Código Penal de la Ciudad de México, también está legislado a nivel federal, pero ha sido de verdad un problema la legislación. En la quinta legislatura yo tuve la oportunidad de trabajar con la diputada Beatriz Rojas para que quedara esta legislación, en la legislación el término, y bueno, fue un gran problema, porque lo primero y lo que tiene que ver con asesinar a una mujer por razón de género, confundía, había obviamente, como siempre hay un montón de ideología machista, no permitía, nos decían que por ejemplo no podía haber más pena para alguien que mataba a una mujer que a un hombre, porque pues son iguales, y entonces no se valía que las mujeres tuvieran un término en específico cuando las asesinaban. Les comentábamos que, y hasta ahora lo seguimos viendo, de hecho cuando hablamos de feminicidio, la crítica es que en nuestro país matan más hombres que mujeres, pero bueno, la mayoría de los asesinatos de hombres están ligados desde lo que nosotros sufrimos, que es violencia, por asaltos, casi siempre tiene que ver con asalto, o si no, ligados al narcotráfico o a pandillas. Pero en el caso de las mujeres no nos asesinan porque nos quieren robar un coche. O sea, a nosotras nos roban un coche, pero antes nos violan, nos torturan y después nos matan. Entonces es muy distinto un simple homicidio, sacar una pistola y disparar, a antes abusar sexualmente, por ejemplo, mutilar, y después arrojar nuestro cuerpo a un lugar público, como lo vimos muchas veces con las asesinadas de Juárez, para que todo el mundo viera lo que le pasaba a las mujeres. Entonces, por eso el término no podía ser homicidio, ¿no? Tenía que aludir precisamente a cómo nos matan por el solo hecho de ser mujeres. O sea, cuando decimos las matan por razones de género, es que te matan porque eres mujer, y es lo que ahora tenemos. El gran problema que María nos va a hablar más adelante, yo con María he estado ya trabajando más de un año, porque pues ella tiene totalmente ubicados los feminicidios, no solamente la localización, sino pues su fin. Y por eso no nos llevamos como bastante bien para este tema, es que no son cifras, son nombres, edades y qué pasa. Y hasta ahora ella sigue ubicando qué pasa con estas mujeres que asesinan. Entonces hemos traído este trabajo de la mano. Ella mapea feminicidio, le da rostro a las víctimas, a las niñas, a las mujeres, le da rostro, dice, no son 8 mujeres al día, son María, son Bolú, es Stephanie.
Le da rostro a la estadística, ¿no?
Claro.
Oficial y a la no oficial.
Claro, sobre todo a la no oficial, ahorita ya nos va a explicar cómo ha encontrado este patrón, pero además, y yo de la mano, lo que hago es ubicar qué hace la Procuraduría y qué hace el Tribunal de Justicia. Está de verdad castigando a los feminicidas, a los agresores. O sea, nosotros traemos como este panorama, y por eso es como tan importante hacer la diferencia entre un homicidio y entre un feminicidio, porque a nosotras nos matan nada más porque somos mujeres, y ahora en la ciudad salimos a la escuela y pues muchas de nosotras, desde nenas hasta mayores, salen a trabajar, a lo que sea, y no sabemos si vamos a regresar con bien, ¿no? Es el problema de la ciudad de México.
Por lo que estás tú diciendo, compañera, estamos hablando de lo que suele nombrarse, que es un crimen de odio, por odio, ¿no? Odio hacia la mujer, ¿no? Entonces ya nos va a acercar a una serie de circunstancias y de situaciones, ¿no? Que yo creo que nos hablaron, pero es un crimen de odio.
Claro,
básicamente.
Es muy importante mencionar esto, porque ustedes alguna vez, todas y todos ustedes, no me dejarán mentir, cuando ven la prensa, que aparte es prensa roja, comentan como de crimen pasional. Bueno, no, los feminicidios no son, yo siempre a los compañeros me gusta dejarles muy claro, porque casi siempre quienes nos debatan son hombres, que nos dicen no es así. Me gusta dejarles muy claro, no puede ser un crimen pasional ni un crimen de amor, porque quien ama no violenta y no mata. A las mujeres no nos matan por pasión, a las mujeres nos matan porque somos mujeres y porque hay un abuso sexual de nuestro cuerpo y además de pertenencia. Entonces se creen con la capacidad de podernos matar, pues por lo que ellos llaman celos. Pero pues esto va más allá, es por razones de género, te matan porque eres mujer. no por otra situación. Ya de ahí pueden robar, pueden hacer muchas cosas después, pero antes te mataron por el simple hecho de ser mujer. Ese es el término por el que se acuña feminicidio y por lo que se dan más años para las personas que asesinan violentamente a una mujer, porque es muy distinto que te maten para quitarte de una pertenencia o por rencilla o no sé, por
cualquier otra venganza,
que te maten porque te violaron y para que no dijeras nada, pues era mejor matarte.
Sí, 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 es cierto.
Yo nada más quería comentar algo que leí hace poco, que dice que a los hombres los matan los hombres, pero a las mujeres también las matan los hombres, ¿sí?
Exacto.
Entonces la situación, se me quedó muy grabada esa frase, disculpa.
Sí, es tal cual.
¿Algo más que quieran ustedes agregar?
No, yo creo que ya, bueno, en todo caso, ¿no? O sea, esto que se menciona que es muy fuerte, ¿no? O sea, de hecho, antes de esto me comentaba Stephanie, o sea, de cómo la ley también, o sea, protege esta situación de la emoción del hombre, que incluso, o sea, debido a eso, pues deja de ser un feminicidio y pasa a otra categoría, ¿no? O sea, ¿cómo mencionabas hace un momento?
¿Cómo maquillan las cifras?
No.
Emoción violenta.
El gran problema de acá es que las mujeres como nosotras que estamos ahora aquí, que estamos luchando porque cambie, por ejemplo, la justicia, también los grupos organizados de feministas, pues luchamos todos los días para que la agenda de género entre a la legislación. Ya tenemos feminicidio, ya debería de haber muchas personas sentenciadas por feminicidio, pero la realidad es otra. La realidad es, les voy a poner un ejemplo sencillo para que no sean términos complejos, asesinan a una chica, pero antes de asesinarla, la violan, hay tortura y dejan su cuerpo en vía pública. Y entonces sale la nota, por eso le damos seguimiento, como lo que pasó lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Lesbi o de Victoria Salas, que conocemos por la prensa, que es muy, muy triste. Pero sale el Ministerio Público a decir que van a investigar como homicidio. Entonces no activan protocolos de feminicidio y empieza la vinculación por homicidio y se va a un juez y termina siendo sentenciado por homicidio, pero después esta persona que siempre tienen quien las defienda, ¿no? La familia siempre protege al agresor. Entonces entra un abogado, una abogada y hablan de emoción violenta. Es como de, como tuvo un ataque de celos, como estaba cegado por la ira, la asesinó. Entonces atenúan la sentencia y después, pues este sujeto se porta bien dentro de la cárcel y tenemos a un agresor que en 10 años sale libre, cuando deberíamos tener un agresor por 50 años por feminicidio. Entonces nuestros ministerios públicos, jueces, no están utilizando la perspectiva de género y no están utilizando el término de feminicidio que tanto nos costó trabajo acuñar en la ley, no lo están haciendo y pues ahí tenemos a los feminicidas sueltos.
Sí, por ahí buscando acerca del tema encontré y quiero leerles textualmente esto que hallé, ¿no? Dice que en 1997 la investigadora mexicana Marcela Lagarde, que es una de las pioneras aquí en México y que ha utilizado el feminicidio y que ha también investigado y ha hecho una serie de situaciones, ¿no? En este tema, ella nos dice que pionera en la aplicación del concepto de las investigaciones en español, se refirió extensamente al feminicidio en un artículo titulado Identidades de Género y Derechos Humanos, la construcción de las humanas, donde dice, hoy conceptualizamos la dominación agresiva y lacerante a las mujeres y la llamamos feminicidio, definido por Radford y Russell en 1994 como la política del exterminio de las mujeres. Qué fuerte declaración, qué fuerte concepto, qué fuerte está esto, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera, pues sí, esa situación de dejar de lado los conceptos donde las leyes se confunden y algunas veces las utilizan precisamente para confundir y para no realmente aplicar la justicia, ¿no? Entonces pues se enredan y nos tratan de enredar en esas situaciones. Qué bueno que haya personas como ustedes que estén realmente metidas en esta situación y que de alguna forma están abriéndonos los ojos, como dijera por ahí la compañera que hace Lupita con nosotros, precisamente con estos temas, ¿no? Y que estemos pues al tanto de realmente lo que está sucediendo. ¿Querías decir algo, María?
Sí, más bien es de que un poquito lo que dice Stephanie, de hecho, ahora que el Comisionado Nacional de Seguridad Pública dio las cifras de feminicidios, resultó que Sinaloa es el primer lugar en feminicidios. Pero yo les digo, no es eso. Lo que pasa es de que para Sinaloa, para la Procuraduría de Sinaloa, todo asesinato violento de mujer entra bajo el protocolo de feminicidio. Ellos no ocultan las cifras de feminicidios. Y en cambio, por ejemplo, aquí la Procuraduría Capitalina, de hecho hay un video, el mismo procurador dando un comunicado de que habían aprendido un tipo, la niña fue violada, golpeada, hubo acoso previo, la violaba previamente, enfrente de sus compañeros, arrojó su cuerpo en una cisterna en un deportivo público y fue vinculado y fue aprendido, pero por homicidio, no por feminicidio. O por ejemplo el caso de esta Sandra, la chica de Tlatelolco. El caso de Sandra fue muy conocido porque un medio publicó que era un chico que había ganado unas medallas de física.
Ah, sí, fue muy sonado.
Entonces el chico agarró, descuartizó a la chica, la dejó en vía pública. Y se inició la investigación por feminicidio y salió por homicidio. Pero aparte de eso, nos estamos dando cuenta que a veces tienen a los agresores, pero no les guardan la evidencia. El caso de una chica Abigail en el Ajusco, había condones en la escena del crimen, los perdieron. Tuvieron que dejar libres a los agresores.
Que no había evidencia que los condenara. Sí.
Ellos se fueron, pero también dejaron de ocurrir feminicidios en la zona del Ajusco. Antes de ese feminicidio habían ocurrido otros previamente. Y no se sabía quiénes eran, pero después de que ellos los aprenden y los dejan ir, ellos huyen del lugar y dejaron de ocurrir feminicidios en esa zona. Seguro se fueron a seguir asesinando a otro lado y no sabemos dónde están.
Exacto.
Los dejan libres y eso es impunidad.
Sí, no, definitivamente yo creo que también son algunas lagunas, ¿no?, legales por las que ellos pueden inmiscuirse y poder salvaguardar, ¿no?, su libertad, ¿no? Y eso también es muy muy terrible. Yo creo que aquí también hace mucha falta que no solamente haya magistrados hombres, que haya magistradas, ¿verdad? Para que, y más abogadas que estén interesadas en estos temas, precisamente para que hagan mayoría y puedan de alguna forma resarcir.
Porque el caso de esta Estela, esta chica de Iztacalco, de las que ahorita le estaba contando, la cisterna, fue una juez quien emitió la orden de aprehensión por homicidio.
Ah, qué barbaridad. Pero bueno, habiendo más mujeres, pues ya habrá alguna que esté entrando en razón, ¿no? Y que definitivamente sí quiera al género. Y pues definitivamente yo creo que es preparar y conocer, ¿no? Que entre más sepamos, entre más mujeres sepamos lo que está sucediendo, entre más mujeres conozcamos todo este tema, pues yo creo que va a ser un poco más difícil, ¿no? Tanto que continúe, como que continúe viendo sobre todo estas injusticias tan grandes que
están
hay.
Preparados desde abajo, desde los policías, ministerios públicos, porque luego le dicen, pero si no está muy golpeada, o luego habla la mujer a los policías, pero si está tranquilo el marido. O sea, luego también es que no están capacitados en perspectiva de género, que le dicen, ay no, pero pues si no trae nada, por no querer levantar la denuncia, por flojera, por lo que sea. Y luego también cuando ya se comete el acto, que se consuma un feminicidio, no resguardan la evidencia, porque les conté el caso de los condones, pero también hay otro, el caso de una chica que había 3 cámaras de video, no pidieron los videos, no resguardó el MP los videos, cuando pues es básico, cometen un homicidio y hay tres cámaras, pues pido todos los videos, ¿no?
Sí, en primera instancia, ¿no? Todo lo que haya que recabar.
Y luego el caso de esta chica, la mamá va y denuncia a CAPEA, porque también aquí es otro problema muy grave. Van a CAPEA y en CAPEA les dicen, ay, se fue del seguro de luna de miel con el novio.
Sí, sí, es lo que luego
dicen. Sí, luego hay unas respuestas tan ingratas, tan terribles, ¿no?, que les dan a esas mujeres que después del trauma de haber sido atacadas, lesionadas y casi asesinadas, y salen con una situación de esa naturaleza. Por eso muchas veces hay conocimiento, ¿no?, de que no se arriesgan a denunciar, porque al final dicen, ¿para qué si en mi caso nos van a hacer?, ¿no? Entonces sí, es muy difícil. ¿Habrá alguna forma de que pudiera aminorar esta situación? Ustedes que están algo más sencillo, algo más contundente, no sé, algo debe de iniciarse, ¿no?
Atender las violencias en primera instancia. Por ejemplo, no sé si saben del que golpeó a una chica acá en la Roma y que casi sí. La degolló.
No
le causó, o sea, la herida sí está muy grave y todo, no la asesinó afortunadamente, pero después digo, no fue tentativa de feminicidio.
A ver, perdón la ignorancia, quisiera que ustedes que están con ese conocimiento nos pudieran instruir a algunas de las compañeras, compañeros que nos hacen favor de vernos, de escucharnos. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Para que vayamos entendiendo, ¿no? Y entendiendo por qué no puede ser un homicidio el feminicidio, ¿no? Ustedes que ya están más metidas en este tema, que nos hicieran favor de explicarnos, por favor.
Ok, nuestro código penal, nosotros hicimos el término de feminicidio. Hay feminicidio cuando se cumplen las siguientes características. Perfecto. Se incomunicó a la víctima antes de que se cometiera el acto, ¿no? Entonces a eso me refiero, como cuando sale de la escuela, pasa por ella el novio y no regresa a la casa, pero aparte le quita el celular y ya no se puede comunicar con la familia. Le incomunicó antes. Cuando después de asesinarla arrojó el cuerpo a la vía pública, porque es una manera de decir, mira, aquí está, esto es lo que pasa, no la escondió, la expuso su cuerpo, que es como una forma de denigrar el cuerpo de las mujeres, la expone a vía pública. Cuando hay una relación de subordinación, ¿no? Me mató mi jefe, mi compañero de trabajo, mi papá, ¿no?, que lamentablemente sucede, mi esposo, mi expareja, mi exnovio, cuando pasa esto, entonces hablamos de cuando hubo agresión sexual previa, ¿no? Entonces tenemos a todas las chicas que las violaron y pues entre el proceso de violación, para que no hablaran, para que no gritaran, las estrangulan. Entonces se cumplen. Vamos, cuando a mí me decían, es que feminicidio no se puede poner en el código penal porque es decir que la vida de las mujeres vale más y todo esto, yo les decía, a ver, si sales tú con un coche y no te das cuenta y atropellas a una mujer y la matas, eso no es feminicidio, porque no lo hiciste con la intención. Si es feminicidio, el esposo, que cuando su esposa le dijo, quiero el divorcio, y él entró en el rollo de, no, seguramente te quieres ir con otro y todo esto, calculó el momento en que ella salió y la atropelló. Es muy distinto. Que haya un atenuante, pues simplemente por la razón de pertenencia, porque como eres mi mujer, si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Que es el término. Ustedes han visto en el periódico, la mató por amor. No, las personas no matan por amor, no son crímenes de odio. Entonces, sí, odio. La prensa es muy, no, nos revuelve en ese término. Por eso es que es muy distinto. Feminicidio era lo que les decía, las mujeres las están asesinando porque son mujeres, ¿no? ¿Por qué no hay notas de crímenes de lo maté por celos, las mujeres? ¿Por qué las mujeres no matan por celos? ¿no? ¿Por qué las mujeres no matan cuando piden el divorcio? Porque nosotros no tenemos el sentido de pertenencia hacia los hombres, ¿no? Ya lo decía nuestra compañera, a los hombres los matan hombres y a las mujeres también nos matan los hombres. Pero además es sumamente, las cifras, nosotros que manejamos cifras, nos dicen todo. De cada 10 mujeres que son asesinadas por feminicidio, 7 son asesinadas por sus esposos, sus exparejas o un familiar. 7 de las mujeres de víctimas de feminicidio son asesinadas por gente cercana y sobre todo por las parejas que dicen amarnos. Esos son los que están asesinando a las mujeres. Es muy distinto a salir y que me quisieran asaltar y al no querer darles la bolsa me dispararan. Es muy distinto a que te mate quien dice amarte. Entonces ahí vamos haciendo como las distinciones entre feminicidio. Y tú comentabas, ¿qué se puede hacer? Lamentablemente es una cultura en la que muchas veces nos dicen, la violó, la mató, y nosotras mismas y nuestros familiares, es de, ¿qué andaba haciendo a las 3 de la mañana? Como si fuera un justificante de lo que nos pasa es nuestra culpa. Es una cultura que nos enseña que si te pasa algo es por tu culpa. Pero además, yo siempre lo he dicho, el feminicidio va a terminar cuando nuestras autoridades, dígase desde CAPEA, cuando llegue una solicitud de búsqueda de una joven de 16 años, de verdad la busquen y no le digan a su mamá que seguramente está de luna de miel, hasta un ministerio público que vincule por feminicidio y un juez que de verdad ponga una pena que le dé prioridad a la mujer víctima y no al feminicida, para que les enseñe. O sea, la ciudad y el país necesita decirles a los agresores, estamos haciendo justicia. Y si tú matas a las mujeres, vas a tener un castigo. Pero tenemos una justicia que les dice a los agresores y a la sociedad en conjunto. Tú matas a una mujer y no pasa nada. Si tienes dinero, compras y sales libre. ¿No? Entonces, sí. Ese es el problema, la falta de justicia.
¿Qué es esta? Sí. Entonces,
quería agregar algo porque... Tú estás diciendo que qué se podría hacer. En forma global, los feminicidios se pueden, en primer lugar, prevenir porque son el resultado de una cultura machista, ¿sí? Entonces podemos educar a los hombrecitos desde pequeños que hay que tener respeto a las mujeres y que una mujer es igual que un hombre simplemente porque tiene los mismos derechos humanos, porque está en las garantías de derechos humanos internacionales y entonces tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos y debemos de tener las mismas oportunidades. Entonces esa cultura machista tenemos que enseñarla desde que los niños son pequeños y empiezan a comprender. Entonces no debemos de construir géneros, en dividir tareas. Entonces desde pequeños la igualdad de género, claro, cada quien ubicarlos dentro de su propio sexo biológico, pero en calidad de oportunidades las mismas para los hombres y para las mujeres, y los mismos derechos y obligaciones, por supuesto. Entonces debemos de acabar con esa cultura machista por medio de la educación, en casa y en las escuelas. Asimismo, acabar con la impunidad. Aquí las compañeras, la abogada Stephanie nos está hablando de todo lo que pasa en esos ministerios públicos, ¿sí? Que revictimizan a la víctima, que le dicen, claro, es que ¿cómo ibas vestida? ¿Por qué ibas a esas horas de la noche? ¿Por qué ibas tomada? ¿Por qué tomaste un taxi sola? Jesús, María y José. No, eso no debe ser. No, eso no se le dice a un hombre. ¿Por qué se le dice a una mujer? A un hombre cuando lo matan lo dicen, ¿y por qué ibas vestido así? ¿Y por qué ibas en la noche? ¿Verdad? Eso no se le dice a los hombres. Entonces, ¿por qué se le tienen que calificar a las mujeres? Entonces, es muy importante prevenir mediante educación y quitando esos rasgos de impunidad en todos los ministerios públicos. El segundo punto es atender, ¿no? Atender a los feminicidios que se están dando en todos los estados de la República, porque tenemos que hay alerta de género en muchos estados, pero en muchos no los hay. Y aunque los haya, se quedan en papel. Y sobre todo no se les da seguimiento. Entonces, y si se les da seguimiento, resulta en sentencias muy pequeñas, como lo decía también Estefan. Y para muestra, yo quisiera hablar de números. Por ejemplo, se abrieron 2.157 carpetas de investigación o averiguaciones previas de feminicidio del 2013 al 2016. El 34% de estas carpetas se hizo en 2015 porque hubo 730 feminicidios durante ese año, que es el más alto. Y de los 2.157 se redujeron a los procesos a 1.207, casi la mitad. Y de esos 2007 solamente hay 335 sentencias. Y de esas, quién sabe cuántas sean de acuerdo a es feminicidio, de acuerdo a es homicidio. Y entonces resulta que eso es impunidad. Impunidad por parte de los ministerios públicos y de los jueces. Ahora bien, leyendo un artículo sobre el CEDAW, que es el Comité de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a nivel internacional tenemos que, en la ONU cada 4 años se tiene que dar un informe, ¿no? El Estado de México, el Estado, da un informe a esa instancia internacional acerca de los feminicidios. Y en el último les dijo, ¿saben qué? Aquí está literalmente, dice, no existe un mecanismo para evaluar el impacto de alerta de violencia de género. Y entonces, pues no hay una información verídica, razonable, que el Estado mexicano haya dado a este organismo internacional. Y a pesar de que en 2016 se mandó, desde el 2014 se mandó el informe y luego se revisó en 2016, para 2017 resulta que todavía no habían mandado las dudas. Este comité internacional tenía muchas dudas sobre los informes del gobierno de México, porque el gobierno nada más les respondió que no existe un mecanismo para evaluar el impacto de la alerta de violencia de género. Entonces, eso es lo que el Estado de México...
En México. El Estado mexicano.
Yo también creo que María Salgado nos puede decir.
Yo creo en un momento.
El tema, porque es triste. Para mí es muy triste que el Estado de México no, que el Estado mexicano,
exacto,
no tome las riendas del asunto como un asunto serio.
Sí, no nada más es de México, ¿no? Pero sí, en el mundo existe esto. Yo creo que, nos vamos a ir a una pausa musical que nos está indicando aquí nuestro ingeniero, pero sí quisiera yo decirles que, pues, dada esta situación, vamos a resumimos, ¿no? Que de alguna forma el feminicidio se resume en que es un acto violento contra las mujeres en este sistema patriarcal que impera. Con esto nos vamos a una pausa musical que tiene nuestro ingeniero que darnos y regresamos en un momento, por favor. Muchísimas gracias por estarnos viendo y escuchando, seguimos recibiendo sus saludos, al regreso les voy a leer los saludos.
Thank you.
El feminicidio no se, se circunscribe exclusivamente al acto homicida, sino que se extiende a un contexto más complejo que incluye la trama social, política, cultural, institucional y económica que lo propicia, lo encubre y despliega los mecanismos para que quede impune. Pues ya regresamos, como ustedes ya nos se habrán dado cuenta. Saludos nos envía Guadalupe de la Cruz García, Gerardo Meraz, Elvia Beatriz Cuevas Ramos, César Carrasco, Tony Llanes, Saúl Ramírez, Juan Pulido, Orlando García, Silvia Ábrego, Roberto Rabanales. Y Espiral Luna nos comenta: tristemente el día de ayer y hoy, dos feminicidios de dos mujeres embarazadas. Antonio Grantata, Fernando Soriano y Martín Cortés también nos envían saludos. Pues muchísimas gracias y continuamos con este tema tan interesante, tan tristemente interesante, dijera yo. Es triste, pero es muy interesante. Por claro. Favor, licenciada.
Bueno, vamos a entrar como en la parte de que hemos trabajado. ¿Por qué? ¿Cómo conocí a María Salguero? Y por qué hemos estado trabajando tan de la mano todo el año pasado y pues ya lo que va de este, es porque no tenemos noticias nuevas para la Ciudad de México, el feminicidio crece, y de eso nos dimos cuenta desde el 2016, que eran muchas las notas de feminicidio, y me refiero a las notas que vemos en el periódico, no sabemos las que no salen a la luz. Entonces, a la par que yo estaba investigando si había crecido el feminicidio, porque pues la Procuraduría no da las cifras tal cual, no las da tan fácil, estábamos en esto cuando al mismo tiempo salen las notas María Salguero con un mapa de feminicidio. Me doy cuenta que hay un fácil acceso para contactarla, le mando un mensaje en las redes sociales y enseguida me contesta y empezamos como a trabajar esta parte, y así es como nosotras nos damos cuenta de la mano, porque ella es experta en cifras, en mapeo, y yo que me sé lo del tipo penal y de cómo la Procuraduría y el Tribunal debería de actuar, pues nos damos cuenta y así caemos en la verdad de cómo el ministerio, la Procuraduría maquilla las cifras de feminicidio, o sea, así con todas las letras. De hecho, ya ha habido varias notas que nos muestran cómo la Procuraduría maquilla las cifras. Ahorita que María nos explique los datos de feminicidio, ¿cómo es que la Procuraduría maquilla las cifras? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros pedimos por info que la Procuraduría nos dijera cuántos feminicidios iban en un lapso de 6 meses, por ejemplo. Y entonces la Procuraduría me dice que hay 36 feminicidios en la Ciudad de México. Pero María Salguero en su mapa tiene ya ubicado 64. O sea, tenemos la mitad, el doble de feminicidios. Cuando decimos, bueno, la Procuraduría, ¿cómo oculta eso? Ah, bueno, es una manera muy, muy sencilla en la que lo hacen y no habíamos caído en cuenta de eso. Pues sí. Yo pido la información, número de feminicidios, y ellos me contestan la vinculación por feminicidio. Es muy distinto que cuando pedimos la información por muerte violenta de mujeres. Ahí sí nos dan los 64. Entonces, están maquillando la cifra por el nombre. Ellos dicen, no, es que no es feminicidio. La ahorcó y antes la golpeó y la violó, pero esa es una muerte violenta. Entonces, todas las asesinadas violentamente no las disfrazan. Y las que no pueden disfrazar, pues ya se van a feminicidio. Y así es como con las cifras de María y con lo que yo pido en info, pues les caemos en esta parte de que están maquillando las cifras, pues porque no las vinculan como feminicidio. Lo mismo pasa si yo le pido al tribunal cuántas sentencias hay por feminicidio, pues baja. Tenemos, por ejemplo, 28 sentencias al año por feminicidio. Eso quiere decir que de ese 100% de mujeres asesinadas por sus parejas violentamente o violadas en la calle y después asesinadas, el 60% está en la impunidad y solamente el 36% está sentenciado por feminicidio. O sea, tenemos a más de la mitad de los feminicidas libres en esta Ciudad de México. Entonces, bueno, María nos va a comentar cómo son las cifras, cómo han crecido del 2016 al 2017 y cómo es que surge su idea de mapear, porque ella mapeó antes, o sea, ha estado en temas de derechos humanos, no solo de mujeres. ¿Cómo es que se le ocurre hacer un mapa que ahora está en Google y que todos y todas podemos acceder al mapa?
Pues fue más bien ante la falta de una base de datos, porque ya había trabajado, por ejemplo, habíamos trabajado un mapa de desaparecidos, pero el grupo se fue desintegrando, pero a la par yo ya veía que incrementaban los feminicidios. De hecho, ahorita en uno de los comentarios dice de dos mujeres embarazadas asesinadas. Yo tengo registradas 8 mujeres que han sido asesinadas y el motivo, robarles a los hijos, ya sea desde el vientre o con días de nacidos o meses de nacidos. Y uno de ellos fue del 2013 de Clara Mejía y fue en la Ciudad de México. Entonces, a la vez que trabajábamos el mapa, pues yo también así como que apoyábamos a los casos de feminicidio que nos llegaban, pedíamos justicia para las víctimas, ¿no? Entre un grupo de gente ahí nos organizábamos. Ya después se desintegra el grupo y yo veo que siguen incrementando, yo veo muchas notas de feminicidios en 2015 y dije, no, tengo que hacer un mapa, porque les decía a las activistas, me decían, es que el Estado de México, les digo, no, también en la ciudad, también en Oaxaca, también en Chiapas, también en Baja California. Y entonces fue cuando empiezo a mapear en 2016. De hecho, yo en noviembre de 2016 fue cuando dije 88 asesinatos de mujeres en la ciudad. Son muchos. Ella y la legisladora Beatriz Rojas me preguntaron, ¿cuántos tienes tú? Conforme al Código Penal. Y entonces ya fue cuando dije, creo que eran 74 y 30, más aparte 30 asesinatos violentos. O sea, todavía eran 104. Y la Procuraduría, a ellas les reconoció 39, a El Universal les reconoció 44 y a Vice News les reportó 46 feminicidios. O sea, de 2016, o sea, ni para dar la cifra se ponían de acuerdo. O sea, daban cifras diferentes conforme, seguro si iba y preguntaba me daban otra cifra diferente, ¿no? A lo mejor hasta me decían 50, ¿no? Pero esta práctica que hace la Procuraduría Capitalina también la hacen otras procuradurías, excepción de Sinaloa. Por eso les digo que Sinaloa no tiene ningún problema en decir, todas entran bajo el protocolo de feminicidio y deben de ser investigadas como tal. Y otras procuradurías, en cambio, están tratando de ocultar las cifras. Para 2017 ya la cifra quedó en 109, pero incrementaron los asesinatos de mujeres por armas de fuego. Registré 40 asesinatos violentos y 69 feminicidios. En lo que va del año ya llevo 30 mujeres asesinadas. El 30 de marzo fue una en Tláhuac. El 2 de abril otra en Tláhuac y cercana en la misma zona. Y ese mismo día también en Tlalpan, otra mujer asesinada. En 3 días, 3 mujeres asesinadas. En 3 días, 3 mujeres asesinadas más. Más aparte los feminicidios de Sol y Graciela Cifuentes. Y son de esas 30 mujeres asesinadas, 18 sí cumplen con las características de feminicidio. 12 son asesinatos violentos. Pero así es como más o menos. El año pasado ya en mayo teníamos 30 mujeres asesinadas. Ahorita, apenas estamos empezando abril y ya tenemos 30.
O sea, en lo que va aquí de la semana, de la fecha.
Desde que empezó el año a la fecha.
Qué barbaridad.
Sí, o sea, ahí lo que es importante señalar es por qué hay como diferencia entre feminicidio y muerte violenta, por ejemplo. Tiene mucho que ver con, lamentablemente, con el Ministerio Público que nos toque, que nos investigue, que casi siempre dicen, ah, pues es homicidio,
O suicidio.
Ustedes conocen bien un montón de casos en donde estaban vinculados como, más bien no había, era suicidio, y es porque ha habido demasiada presión por parte de las organizaciones de luchadoras feministas y de mujeres organizadas, que se ha logrado que se cambie por lo que se va a ser juzgado. Pero bueno, pareciera, no, a mí luego me comentan, es que pareces como enemiga del sistema de justicia. Bueno, no es que sea enemiga, pero si vemos un sistema de justicia que no está haciendo justicia, que es a lo que se dedica y para lo que le pagan, pues entonces no nos sirve, ¿no? Tenemos un sistema de justicia que está dejando libres a más de la mitad de los feminicidas por cosas tan sencillas como lo que nos comenta María, porque hay un protocolo de feminicidio, de resguardar las pruebas, de pedir, o sea, muchas mujeres, las mamás, porque lamentablemente las que llevan una lucha incansable, ¿no? De verdad, nosotras que, porque cuando la Procuraduría no les hace caso, se acercan a María, o se acercan a nosotras, para contarnos. O sea, es muy triste como, por ejemplo, a María se acercan mujeres que, como la Procuraduría no da respuesta, le dicen a María, vengo a que pongas en tu mapa a mi hija, porque la mataron, pero como la Procuraduría no hace nada, pues por lo menos quiero que estén los datos de tu mapa, para que no se olvide que en este lugar mataron a mi hija. Entonces se acercan a buscar primero una memoria para sus hijas, pero además son mujeres que no se cansan de pedir justicia y de buscar el castigo para quien las mató, porque casi todas las señoras saben quiénes mataron a sus hijas, pero sí, la Procuraduría dice que no hay las pruebas suficientes para aprenderlo, por ejemplo. Entonces, las madres que son incansables buscando justicia, pues se enfrentan a una Procuraduría que les dice que primero fueron a, voy a poner un ejemplo, se desaparece mi familia, hermana, hija. Y entonces digo, ella siempre regresa de la escuela a las 3 de la tarde, por muy tarde a las 4. Y si se va a tardar, aunque yo me enoje, me manda un mensaje, pero me avisa dónde está.
Así es.
Entonces, son las 9 de la noche, sus amigas dicen que no la han visto, en todos los lugares donde concurre no la han visto, pues voy a la Procuraduría, me mandan a la parte de personas desaparecidas, y ahí el tipo me dice que tengo que esperar 48 horas. En 48 horas, si es víctima de trata, esa chica ya salió del país.
Sí, ya la trasladaron.
Y ya está siendo explotada sexualmente.
Sí.
En 48 horas, si el novio intenta matarla, ya la mató y la está desapareciendo. O sea, las cosas son así. Pero ellos nos dicen que 48 horas, cuando no es legal lo de las 48 horas, eso es mentira, lo inventaron, es un mito. No se permite que haya 48 horas para buscar a una persona, y eso nos lo dicen, y además se ha corrido el mito como una leyenda urbana, y cuando nos dicen 48 horas, creemos que debemos...
Claro, pues es que es la autoridad.
La búsqueda debe ser inmediata, porque además hay un protocolo para cuando se desaparecen mujeres y niñas. Entonces, si son mujeres o niñas, deben de buscarlas de inmediato. Es así de sencillo. Bueno, ya te topaste primero con él. Que después de que esperaste las 48 horas, te da una copia con la foto que tú proporcionaste de tu hija, y que además las mamás, es un martirio porque piensan en cómo iba vestida mi hija, qué llevaba ese día. Porque lo que queremos es tener la mayor precisión de nuestra familia.
Sí, claro.
Buscan la foto, les dan la copia, ustedes la han visto pegada en los metros y todo eso, una copia de las personas desaparecidas, y ni siquiera te sacan la copia ahí. Te dicen, bueno, sácale copias y pégalas por donde su hija va a la escuela o por donde camina. O sea, ni siquiera hay una policía de investigación que haga ese trabajo.
Ni investigan.
Ni investigan.
Ajá.
Entonces, la mamá se convierte, y el papá, o los hermanos, se convierten en los policías de investigación. Y entonces lo que sigue es que el hermano llega y dice, su amiga me dijo que la última vez la vio con tal fulano. Sí, estaban cerca de un metro, y de ahí ya no bajó en la siguiente estación, por ejemplo. Entonces es fácil, vas y les dices, mi hija a tal hora fue vista todavía en esta esquina y esta esquina, y hay cámaras de seguridad, esas cámaras que nos han vendido como la panacea de la seguridad. Bueno,
no decimos, hay cámaras que nos muestren para saber con quién estaba y así tenemos una pista. Bueno, pues resulta que las cámaras no guardan las cintas, que las o están descompuestas o las que funcionaban. El Ministerio Público tenía, en el momento en que se desapareció, tenía que haber hecho como el croquis del recorrido y decir, estas cámaras, dame las cintas, porque las cintas son borradas. O sea, si no hay una denuncia al tiempo, son borradas. Pues sí, pero si aquel no quiso levantarme la denuncia hasta en 48 horas, pues ya las cintas ya fueron borradas, sí, sí, sí. Ya no sabemos qué pasó.
Qué situaciones tan absurdas, ¿no?
Y luego, falta voluntad política.
Definitivamente. Las cámaras de alta resolución del metro solo duran 4 o 5 días. Entonces ya se perdió un tiempo. Y hay un caso de un ciclista que es un chico, y lo pongo a él porque va la familia Capea. Dice, iba en su bicicleta negra. En el hospital de Joco tenían un ciclista, no fueron para cruzar la información, tenemos un ciclista muy grave, sin identificar, con la ficha de CAPE, pues yo creo que ni mandan los datos.
Sí, o sea, a lo que vamos
es
que
no hacen su trabajo, pues.
Que el gran problema de CAPE es que no cruza, o sea, CAPE no solamente no encuentra a las mujeres desaparecidas, sino no cruza ni siquiera información. En estos casos de feminicidio que les cuento, bueno, ya pasó todo este martirio y la mamá, pasan 15 días y sigue buscando a su hija. Y entonces, todos los días llama para preguntar y le dicen, pues, búsquela en el médico forense. Y la señora ya recorrió todos los hospitales de la ciudad, privados y públicos, todo. Ya descartó todas las posibilidades. Y resulta que llega a la última parte de donde no ha visto en el forense. Y le dicen, ah, sí, pues hace 15 días tenemos un cuerpo aquí de una chica de la edad de su hija, que no ha sido identificado. CAPEA
no,
y el médico lo que no hace es cruzar información. Y entonces sería tan sencillo que hace 15 días CAPEA le hubiera dicho a esa señora, en tal hospital hay un cuerpo, vaya a revisar si es su hija. Pero no, pasaron 15 días en lo que la señora estuvo buscando a su hija, y si no llega... Un día después hubiera llegado, se iba a la fosa común. Y no, o sea, imagínense, de todas las desaparecidas, que hasta ahora ya llevan 3-4 años sin aparecer, ¿cuántas sí están asesinadas? Pero pues están en la fosa común porque no hubo una procuraduría que investigara, ni siquiera que pudiera cruzar los datos entre está en un hospital, está en la morgue, o si está realmente desaparecida. Entonces ahí está el otro maquillaje de las cifras. O sea, tenemos que en la Ciudad de México al año tenemos una cifra de ¿cuántas? 600 o 400, perdón, no tengo bien esa cifra, de chicas y niñas desaparecidas, y encuentran solamente el 70%. El otro 30%
¿dónde está?
O son víctimas de trata o están son asesinadas. Pero pues como no hubo una coordinación entre el médico forense y CAPEA, pues ya las señoras nunca van a saber
o las
qué pasó con sus hijas, ¿no? O sea, tenemos un problema muy grave hasta de desorganización para encontrar a las niñas que son desaparecidas, porque no se extravían. O sea, la CAPEA siempre dice, mujeres extraviadas o ausentes. No, las mujeres no nos perdemos, no somos tontas, a las mujeres nos desaparecen y no nos buscan. Y es la antesala del feminicidio, y entonces ya después encontramos los grandes errores que dan pauta al feminicidio. Es uno, no buscas desaparecidas. Dos, a las que son maltratadas no les levantas una denuncia, y entonces fueron 3 días antes al ministerio a decir que el esposo las había amenazado. Pero como el Ministerio Público no le hizo caso, a los 3 días el esposo cumplió su promesa y las mata. Entonces tenemos todas estas antesalas que pues facilitan que las mujeres sean asesinadas.
Y luego las que llegan golpeadas a los servicios de salud, ahí se podría evitar.
Sí. O sea, con la oportunidad. Hay un grave problema, ¿no? Sí. Las estadísticas no son confiables y aparte de sí, o sea, aparte creo que están fallando los protocolos.
También otra cosa es que categorizan mal de la edad a los que llegan a CAPEA, al CEMEFO, les dan más edad. O sea, la progresión de América hace que representen más edad y los ponen de más edad, y a veces los familiares no los encuentran.
Sí,
Sí, pero yo creo que aquí la prioridad es que cambien todos estos protocolos en el sentido, como dice la licenciada, ¿no? En primera instancia, que cuando alguien vaya a denunciar la desaparición de alguien, aunque sea por 5 minutos, pues definitivamente que es, se movilicen a empezar a buscarla, a rastrearla, punto número uno. Y punto número dos, precisamente esa situación de que es que crucen la información, poca o mucha que tengan, de la familia, de la Procuraduría, de CAPEA, de todas las instancias que están inmiscuidas en el asunto, que inmediatamente empiecen, digo, afortunadamente pues ya está, si no estamos en el tiempo de los caballos y que tenemos que mandar el mensaje o por humo, que no nos amuelen, ¿no? Finalmente ya hay tantos adelantos tecnológicos que inmediatamente pueden mandar hasta un WhatsApp, ¿no? La foto, mire, hay esto y tenemos esto. Digo, lo que pasa es que también no están haciendo su chamba los que tienen que hacer su chamba.
Y quienes los hacen son ciudadanos, por ejemplo. Hay una chava en el Estado de México, se llama Elizabeth Martínez, están en Familias por una Sola Causa, ya fue víctima de desaparición, pero ahora ayuda a otras. Pero como ya se sabe el protocolo, más o menos tiene éxito en los casos y las localizan, pero luego va con la autoridad y dice, te levantas la ficha. Y empiezan a difundir y empieza a presionar, pero es una ciudadana quien lo hace, no es la autoridad.
Sí, no se vale que se estén ellos que estén llevándose su sueldo y sin hacer nada, o sea, no es posible.
Sí, no, el gran problema es que
vamos a votar por López Obrador.
Es increíble cómo mejor, si ustedes si tienen Facebook o Twitter, ustedes han visto cómo funcionan rápidamente las redes y alguien está desaparecida, lo empiezan a pasar y siempre sale alguien que dice, yo la vi. Sí. Yo la vi a tal hora. O sea, es increíble que mejor las personas podamos hacer eso que una policía de investigación que le pagan para hacer eso y que sabe y que tiene. Lamentablemente podría decir, yo cuando hablé con las personas de CAPEA y así, también me decían que el gran problema es que es una procuraduría, que el presupuesto no es para eso. Entonces, es un mal gobierno que destina presupuesto, por ejemplo, para todas estas personas que no hacen demasiadas cosas, y para la policía de investigación no hay presupuesto ni para sacar copias y difundir la foto de la chica que está asesinada. O sea, imagínense, es como en todo, el presupuesto se va a la alta burocracia y los que de verdad están trabajando no tienen ni patrullas para investigar. Entonces no es un problema de, por ejemplo, de los agentes judiciales, es un problema de quien no les baja el recurso para que hagan su trabajo. Es eso, es una procuraduría totalmente omisa hacia la justicia, hacia las mujeres.
No, y volvemos entonces a la raíz de todos los problemas que hay en este país, ¿no? Definitivamente es el sistema el que nos está causando todas estas situaciones, ¿no? En el sector salud, en el sector económico, en cualquier tipo de sectores. Entonces, definitivamente lo que necesitamos es un cambio de sistema radical y a la voz de ella.
Sí, pues aquí estaría faltando capacitación, ¿no? O sea, a la policía de investigación, sí, sobre todo.
Perspectiva de género, porque
en perspectiva de género. Eso y el gran problema del presupuesto, porque yo conozco, o sea, así, realmente, como estamos muy metidas en esto de la defensoría, yo conozco personas bastante gratas, lo que nosotros a veces decimos, ay, los judiciales son malos, o no, hay demasiadas personas judiciales, policía de investigación, que nos dicen, sí, sí, sí quiero ayudarte, pero pues no, por ejemplo, no me prestan una patrulla, no nos dan el recurso para hacerlo. Y muchas veces ellos, de verdad, así están buscando, dicen, nada más déjame que termine esto para yo salir y te voy a ayudar a agarrar al tipo que te golpeó. O sea, son personas que sí están capacitadas, que sí saben de perspectiva de género, pero que no tienen presupuesto para hacerlo. Es lo que les digo, es la historia de siempre. Quien está desde su escritorio mandando tiene el recurso. Y la gente que está abajo trabajando, los policías en la calle, las y los policías en la calle, no lo tienen. Y entonces, aunque quieran ayudarnos, pues están limitados. O sea, es una procuraduría que como todas las demás secretarías, ¿qué está haciendo con el recurso? Nada, no está haciendo su trabajo.
Sí, en el informe para el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ahí se engloba todo, la falta de recursos, la falta de recursos para alertar, la alerta de género, para capacitar gente, y entonces pues cada 4 años se manda un informe por parte del gobierno mexicano a esta instancia internacional, pues faltan datos de las víctimas, de los victimarios, del lugar preciso donde ocurren los hechos, y toda esa información que debería estar bien recopilada y bien estudiada no lo está, porque como dice Emma, falta la gente, y esta gente no está, y si en caso de que exista, esta gente no está cumpliendo con su deber, ¿sí?, con su deber por la cual se le está pagando al ocupar ese cargo, entonces ¿dónde están los recursos? ¿Sí? Nos preguntamos, para que se le haga justicia a estas mujeres. Y yo también me quisiera referir a estas mujeres que están sufriendo esa violencia, que llegan ante el juez alguna vez, que o desde su casa empiezan a sufrir la violencia desde novias, empiezan a ver los tipos que son violentos, que les dicen bájate la falda o no te pongas el pantalón tan entallado, todo eso es violencia, claro. Es violencia psicológica, verbal, y va subiendo. Hay un parámetro que la diputada Beatriz Rojas nos hizo favor de darnos el conocimiento de, que se llama violentómetro. Entonces empieza esa violencia hacia la mujer por parte de sus parejas, desde decirle un pellizquito cuando somos novios, y después ya no te pintes la boca, no te pintes los ojos, ¿no? Va aumentando, entonces es el violentómetro. Entonces también nosotros como mujeres debemos tener muy, muy clara nuestra perspectiva a la hora de escoger la pareja. Nos podemos enamorar, los podemos querer, nos pueden gustar, pero si ese hombre no se porta como es debido contigo, si notas alguna violencia desde que son compañeros de clase o desde que lo conociste en el metro, en un cafecito, en un antro, si notas esa violencia, aléjate, no tienes por qué sufrir ese tipo de violencia, ¿sí? Reprime tus emociones, reprime tu corazoncito y a otro lugar, ¿sí? A otro lugar con nuestro corazoncito y nuestras emociones, porque llega un momento en que esa violencia sube y sube y sube, y nosotros como mujeres la estamos permitiendo también. Entonces, por favor, hay que tener precauciones, porque en un dado escogemos parejas inadecuadas y vamos a decir, está cambiando o va a cambiar, no, pero de eso a que cambie, créanme, que genio y figura hasta la sepultura. Una pausa musical.
Definitivamente, gracias. Yo creo, perdón, antes de irnos a la pausa musical, que sí, no es, también es como disculparlo, ¿no? Definitivamente yo creo que andemos vestidas como andemos vestidas, estemos a la hora que estemos, hagamos lo que hagamos, no debemos ser violentadas, no debe de haber un motivo. O sea, perdón, Isabel, pero yo creo que somos seres humanos con los mismos derechos y no tenemos por qué ser violentadas de ninguna forma. Y si nos podemos enamorar y si nos equivocamos, pues no debemos de justificar que nos enamoramos para que el fulano en cuestión pues tiene que nosotros propiciamos que nos golpee, que, o sea, no, yo creo que definitivamente no es también por ahí. Sencillamente no debe de haber esto, y si se da, mínimo o máximo, definitivamente debe de haber justicia, ¿no?
Sí, yo nada más quiero agregar algo aquí importante que Isabel mencionó. O sea, miren, eso de ilusionarnos con que, bueno, pues me convence y va a cambiar, miren, no, eso de verdad debemos de hacerlo de un lado. O sea, la personalidad se termina de conformar alrededor de los 18 o 20 años, y difícilmente ya alguien después de establecida su personalidad definitiva va a haber cambios. La persona es como es, salvo que entrara en algún tratamiento especializado, o sea, psiquiátrico, psicológico, pudiera modificar en algo, pero eso no sucede en la mayoría de los casos. Y yo creo que lo más importante de todo esto, bueno, pues es reconocernos, querernos, ¿sí? Y corregir lo que haya que corregir. La persona no va a cambiar, va a seguir siendo igual.
Pues muy bien, antes de irnos a nuestra pausa musical, espero que no se enoje. No se enoja, también es muy lindo el compañero, nuestro amigo el ingeniero. Vamos a anunciar las escuelas, compañeras, ¿qué les parece? Si me permiten, si me permiten ustedes que nos están viendo y escuchando. Ya sabemos, ¿no?, que en la Secretaría de Mujeres en la Ciudad de México, yo estoy cerca con Distrito Federal, es nuestra escuela itinerante de formación política para mujeres, que nos dirige nuestra comandanta en jefe, en jefa, Lupita Juárez, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestra escuela este sábado 7 de abril. Es la tercera, me comentan aquí las compañeras, la tercera escuela, es el 7 de abril y ya saben que es de 10 a 1 de la tarde. Y empezamos con la delegación Álvaro Obregón, que comparte con la Magdalena Contreras. Esta escuela va a tener el taller de precisamente los derechos políticos de las mujeres, también son derechos humanos. Y que no solamente se habla de políticos, sino habla de todos los derechos que nos corresponden a las mujeres. Está impartido por el licenciado Tolentino Soriano Reyes y se va a llevar a cabo en la Avenida del Rosal número 86 en la colonia Molino de Rosas, en la delegación Gustavo Madero. Vean, cómo las quiero, que yo continúo con... No, perdón, es Álvaro Obregón. También está nuestra escuela de ética en el liderazgo político de las mujeres. La delegación es Azcapotzalco Cuauhtémoc, que comparten, y la imparte la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. Es un taller muy muy interesante. Y tenemos también la de campaña y agenda con perspectiva de género. Esta la van a dar en Gustavo Amadero, precisamente, y comparten con Venustiano Carranza, y está impartida por la licenciada Areli Castilla Macedo. Está en la calle de Unión número 216, en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la delegación Gustavo Amadero. Y perdón que no les dije dónde estamos con la ética y el liderazgo. Estamos en Salvador Díaz Mirón número 154, esquina con Sabino, en la colonia Santa María La Rivera, en la delegación Cuauhtémoc. También tenemos otra escuela itinerante, la delegación Iztacalco y Benito Juárez, y este taller lo imparte la licenciada Pamela Ruiz. El taller se llama Liderazgo y Trabajo en Equipo, y ellos están ubicados en Avenida Guadalupe sin número, casi esquina con la calle 5, en la colonia Pantitlán, delegación Iztacalco. También tenemos el taller Inteligencia Emocional en el Liderazgo Político de las Mujeres, que comparten las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac. Este taller mucho, muy interesante, también lo imparte nuestra compañera y amiga, la licenciada Carmen Toto Cortés. Está muy interesante, es muy, muy importante también este taller. Ellos van a estar en Mar de los Humores, es número 109, en la Manzana 9, Lote 1, en la colonia Selene. Esto es en la delegación Tláhuac. Y por otro lado tenemos Liderazgo y Proyecto de Trabajo en las delegaciones Miguel Hidalgo y Coajimalpa, y está impartido por la licenciada Carolina Ledesma Carvajal, y en esta ocasión le toca a Miguel Hidalgo, y están ellos en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 248, letra A, en la colonia Agricultura. Esta escuela está muy cerca del metro normal, salen y está muy cerquita, están como unas 4 o 5 callecitas. También tenemos en la otra escuela Tecnología y Creatividad e Innovación para Mujeres, y esta va a ser impartida en Tlalpan y Coyoacán. En esta ocasión le toca a Tlalpan. Está ubicado en Avenida San Fernando número 502, en el segundo piso, en la colonia Tlalpan Centro, e imparte nuestro amigo y nuestro compañero, nada más y nada menos que el ingeniero Rubén Ramírez Herrera, que nos hace favor también de estar aquí en el programa. Es un taller muy interesante, donde nos van a enseñar a utilizar precisamente estos medios de comunicación modernos y que tan importantes, y que entre más personas sepamos utilizarlos, más nos vamos a poder comunicar con todos estos y otros temas que son de interés para toda la sociedad y en especial para las mujeres. Y por último tenemos la escuela Empleo, Salario y Derechos Laborales, que imparte la maestra, la doctora Carmen Ramona Ponce. está impartir esta base, en esta ocasión le va a tocar a Xochimilco. Ellos están ubicados en Justo Sierra número 25, en la esquina de Rosas de Navidad y Genciana. Está cerca de la estación del tren ligero Francisco Goitia, en la colonia Barrio San Pedro, Xochimilco. Pues ya saben ustedes, este sábado 7 de abril, de 10 a 1 de la tarde, los esperamos en todos y cada uno de estos talleres, de estas escuelas, de estas impartición de cursos que nos hacen favor de proporcionar la Secretaría de Morena Mujeres. Nos esperamos, cualquier duda, pues estamos aquí a sus órdenes en nuestras redes sociales. Y pues ahora sí, nos vamos a la pausa musical, por favor, y regresamos con nuestra biografía que hablamos, ya sabe que se llama sección Hablemos de Mujeres, y esta ocasión vamos a hablar de Marcela Lagarde. Vamos a la pausa musical breve y regresamos. Muchísimas gracias por seguirnos con nosotros. Buena tarde. Ya regresamos aquí
a nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Espero que les esté gustando. Qué bueno que se siguen comunicando con nosotras. Muchísimas gracias. Y pues en la sección de Hablemos de Mujeres, que nos hace el favor de enviar la biografía de alguna mujer sobresaliente, nuestra compañera y amiga Esther Alvarado, en esta ocasión nos manda una biografía a propósito del tema que estamos tratando. Es la biografía de Marcela Lagarde. Dice, el concepto de feminismo en México fue introducido por la antropóloga y académica mexicana Marcela Lagarde en 1994. Marcela fue diputada federal en el Congreso entre 2003 y 2006 y presidió la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con Feminicidios en la República Mexicana. En esta comisión realizó una importante e interesante labor documentando las cifras de asesinatos de mujeres y durante su gestión el tema fue prioritario en la agenda parlamentaria. Para Marcela Lagarde, el término feminicidio incorpora un elemento, la impunidad. Es una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad y, por tanto, el feminicidio es un crimen de Estado. Ya que no existe responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y no garantizan ni la libertad ni los derechos de las mujeres. Por otra parte, la ausencia de las sanciones y castigos a los asesinos coloca al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio y este tiene que asumir su complejidad, su complicidad o su responsabilidad directa. Lagarde señala en sus investigaciones que los feminicidios están asociados a la desigualdad de género, no solo en el aspecto social y económico, sino también jurídico, político y cultural. Asocia el feminicidio a la cosificación del cuerpo de las mujeres, que las vacía de sus derechos como humanas y lo vincula a la feminización de la pobreza. La definición de Marcela Lagarde hace del feminicidio es la siguiente: es un conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y otras y mujeres en un cuadro del colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y paz. El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio maltrato, abuso, vejaciones y daños continuos contra las mujeres realizados por los conocidos y desconocidos, por los violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de muchas de las víctimas. Pues es algo que tenemos aquí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven esta situación?
Pues creo que sí, en lo de... De hecho, ahorita me preguntaban sobre las cifras de los estados. En 2016, algo que me llamó la atención, de hecho me aterrorizó. Guerrero, Acapulco, tenía 93 mujeres asesinadas, duplicando Ecatepec. Siempre nos habían hecho creer que Ecatepec y el Estado de México eran los lugares con más feminicidios.
Sí.
Resultó que no, que es Guerrero. En 2016, para 2017 ahí va Guerrero, pero también lo va a superar Veracruz, Colima, Zacatecas. En 2016 fueron casi más o menos los mismos estados por incidencia por 100,000 habitantes. Pero el caso de Acapulco, ahí los agresores no son, sí hay familias, sí hay gente que es de su círculo de confianza que comete los feminicidios, pero es en menor grado. Allá son miembros de la delincuencia organizada los agresores. O sea, allá en Guerrero y en los lugares con presencia de crimen organizado, no está tipificado como tal, pero asesinan a la mujer por el sentido de pertenencia, pero del enemigo. O sea, asesinan al enemigo, pero para hacerle más daño, asesinan a las mujeres de su entorno. A sus hijas, a su pareja. o con quien esté, pero también hay otra motivación. Comerciantes ambulantes, comerciantes establecidos, las empleadas de las tiendas, por no alcanzar a pagar luego el derecho de piso, las terminan asesinando. Astudillo dijo hace poco que estaban involucradas las mujeres en crimen organizado. Yo dije, sí, pero ¿qué hace él para evitar eso? No están haciendo nada. Porque no todas están involucradas, a veces son más por las parejas, pero sí llega a haber alguna que otra que sí llega a ver. Porque de hecho, por ejemplo, me contaron el caso de Puebla. Ella estaba casada con uno que era líder de Huachicol. Lo asesinan y ella toma el control. O sea, porque sí llega a ver. Pero, por ejemplo, acá en Guerrero, en donde hay crimen, bueno, porque también es crimen organizado, no nada más es narcomenudeo, trata de personas, huachicol, todo eso. Hay veces que asesinan a las mujeres en grupos, encuentran grupos de, bueno, en un grupo los asesinan, los levantan, y entre ellos iban mujeres. Pero las encuentran desnudas, con lesiones infamantes y degradantes, que son, hubo privación de la libertad. La forma de exponer los cuerpos en vía pública ya pasa a ser feminicidio. Aunque la motivación al principio fue otra, pero como la mujer es vista como un botín de guerra, se está dando eso. Y esos tipos de feminicidios no están, por ejemplo, el del pertenencia del otro, no están tipificados como tal. Dicen, pues es crimen organizado y se va como homicidio. Desgraciadamente, eso es lo que está pasando también. Hay otros feminicidios que no son gente cercana al entorno de las víctimas, y los vemos en Baja California, en Veracruz, en Guerrero, en Colima, en Zacatecas, porque también ya está creciendo hacia Quintana Roo, que de hecho es uno de los estados con... 3 de sus municipios tienen alerta de violencia de género. Apenas se dio para Acapulco el año pasado, también para Colima. Y ahorita está en proceso la de la Ciudad de México, que tenemos una alta violencia feminicida en la ciudad. Y sí, en 2016 el primer lugar fue Guerrero, Colima y Zacatecas. Documenté 2100 asesinatos, ahorita en 2017 tengo 2100 casos, pero después del sismo yo me atrasé porque salimos a ayudar. Entonces me ha impedido cargar datos, pero ahorita lo que va de 2010, del 1 de enero al 8 de marzo del 2018, ya tengo 500 mujeres asesinadas. Ajá. Sean feminicidios o no, yo las documento, fue un asesinato violento, sí, claro, de mujer.
Y una pregunta, por edades, ¿cuál sería la incidencia?
18-30.
18-30 son las mujeres más asesinadas.
Sí. Pero también estamos viendo que están creciendo los feminicidas menores de edad y que las sentencias son ridículas, de 5 años, 2 años o claro. Ningún. Hubo uno que en Torreón en 2016 asesinó a su novia, ella de 11, él de 13 años, de más de 30 puñaladas, y fue sentenciado a estar en su casa bajo el cuidado de la mamá.
¿Era menor de edad?
Sí.
Sí, lo que pasa es que ahí
no, el sistema.
Todavía el sistema, ¿no? O sea, aparece como menores infractores. Ajá. Entonces, en todo caso, irían a escuelas de tratamiento, pero yo creo que ni eso, ¿verdad?
No. Ninguna garantía de resolver, ¿no?
Digo, no, realmente no. Ahí no se hace justicia. Y ahora, comentando de que todavía no tienen la mayoría de edad.
Y ahora tenemos otro problema, ¿no? De que los hijos de esas madres asesinadas. El diciembre aprobó la Cámara de Diputados el artículo 26 bis a la Ley General de las Mujeres, una vida libre de violencia, de que tanto las sobrevivientes de las tentativas como los huérfanos del feminicidio deben de ser atendidos por los gobiernos municipales, estatales. Nada más que ahora viene el problema, ¿cómo se va a implementar?
Claro.
Entonces, y también volvemos a lo mismo, hemos visto que las familias son las que hacen las investigaciones, las familias son las que trabajan el asunto, y las familias son las que, y eso a veces no es garantía de que tengan un acceso a la justicia, porque ese tipo de misiones lo vemos aquí. Hablamos más de la Procuraduría Capitalina porque es lo que hemos estado trabajando Esteban y yo, pero ese ocultamiento de cifras es a nivel general. por números, sí, Estado de México es el número más alto, pero por incidencia, pues fue Guerrero, Colima, Zacatecas, Morelos. Y el año pasado fue la 2016, perdón, la Ciudad de México ocupó el quinto lugar por número. Pero todos era Estado de México, Guerrero, otro, no me acuerdo qué otros estados eran, y la Ciudad de México en quinto, para 2016. Para 2017 espero ya tenerla pronto, nada más que me lleguen mis becarios, es que según me van a mandar dos becarios para que me ayuden, no me los han mandado. Si no, pues ya buscaré ahí voluntarios que me quieran ayudar a cargar los datos que me faltan. Pero, y ahorita lo de 2018 se me hace muy grave, un día documenté 18 mujeres asesinadas.
¿Aquí en la ciudad?
No, en todo el país.
En todo el país.
Pero fue mucho.
Sí,
demasiado.
Sí.
Lo que sucede allá, acá, les vamos a comentar por qué lo de la alerta de género. Hay un montón de dudas respecto a esto y por qué en la ciudad la estamos pidiendo. De hecho, el Comité de Mujeres aquí estatal de la Ciudad de México ha estado en una lucha constante por la activación de la alerta de violencia, pero no solamente el comité, muchas organizaciones de mujeres lo están haciendo. ¿A qué nos referimos con la alerta de género? Bueno, muchos nos dicen, es que se activa la alerta y no sirve de nada. Cierto. Lo vemos en el Estado de México. El Estado de México tiene 16 de sus municipios con alerta de género y todos los días sabemos de una mujer que la encuentran asesinada en el Estado de México. Bueno, tiene que ver nuevamente con presupuesto y con lo que hace la Procuraduría. Vamos, que cuando tú activas la alerta de género, estás obligada a tu gobierno, estás obligado a dar un dinero, por ejemplo, para que quien busca a las mujeres desaparecidas realmente la busque. Si en la Ciudad de México se activara la alerta de género, ¿en qué nos beneficia? Tendrían que bajar recurso para que de verdad CAPEA busque, para que no nos manden a sacar copia de nosotros, para que tengan más policías que busquen a nuestras mujeres desaparecidas. También tendría que tener más presupuesto la Procuraduría para seguir esta investigación, pero además obligaría a que todos los ministerios públicos y las ministerios públicos estén capacitados. Las cosas sí cambiarían, porque nosotras vamos a ser vigilantes de que ese presupuesto se ejerza. Ese es el gran problema, pues cada estado tiene la alerta de género, pero pues si no hay nadie que vigile, pues ¿qué es lo que pasa? Que no se implementa. La alerta de género es un buen mecanismo. O sea, quien lo hizo, las organizaciones y las abogadas que lo estructuraron bien. El problema es vigilar que lo hagan. El Estado de México, ¿quién vigila? Vamos a lo mismo, son juez y parte. Entonces, por eso es que no tenemos respuesta. Pero la alerta de género en la Ciudad de México lo que nos va a garantizar es que tengamos a quien exigirle un resultado. Decir, a ver, CAPEA, ¿qué estás haciendo con las mujeres desaparecidas? Por eso es tan importante. A nosotras esto es bien... podrían decir, ay, esta Stephanie vino como contra las instituciones, pero el gran problema es que cuando nosotras pedimos la alerta de género, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México nos contestó que la cifra de feminicidios en la ciudad no era tan alta para activar una alerta de violencia. ¿Cuántas necesitamos ser asesinadas para que el instituto que está hecho para protegernos quiera implementar o pida que se implemente la alerta de género? Pues sí, no somos las suficientes, porque María ya nos explicó cómo maquillan las cifras. Nunca vamos a ser las suficientes para que activen. Pero además, que un instituto que protege a las mujeres nos diga no son las suficientes asesinadas,
pues es una infamia, ¿no? Definitivamente es una infamia que no debemos de tolerar. No es posible, porque ni siquiera tendría que haber ninguna, o sea, que esté por cualquier situación. No necesita haber una asesinada que no me amuelen. O sea, no es posible. Y doblemente enojo, porque si se supone que es una institución que está para cuidarnos, para protegernos, y que no estén de acuerdo, pues ¿de qué estamos hablando, señores, señoras? No, claro, es posible. O sea, de toda la impunidad, y volvemos, y discúlpenme que sea dioteca, pero estamos precisamente en este sistema que tenemos que cambiar, porque no es posible, que debe de haber presupuesto, pero ¿quién se queda con ese presupuesto?
Claro.
¿En manos de quién está? Y ya hemos visto en manos de cuántos está ese presupuesto.
Entonces, es muy bien. Es lo que da rabia. Sí, ¿no?
Yo solo les quiero decir que, bueno, ya me lo vamos a cerrar. Pero tengo una amiga que hizo una página, se llama Los Machos Nos Matan en México. Al rato le voy a decir que ella suba los links de mi página, de mis mapas para que ustedes los puedan consultar. Ella hizo esa página para dar con el feminicida a su hermana y lo logró. Y ahora ella está trabajando por los huérfanos del feminicidio de algunas de las familias, pero ahí si quieren darle like a la página, yo le voy a decir al rato que me haga el favor de subir ahí los links. Es que no tengo Facebook, entonces...
Compañera, si lo puedes repetir con calma, ajá, y si no lo anotan o algo, nos llaman a los números o al correo electrónico de Fox para que se los proporcionemos. Ajá. Porque volvemos a lo mismo, hay que estar informadas.
La página se llama Los Machos Nos Matan en México, es de una amiga que la hizo para dar con el feminicidio a su hermana y lo logró. Es el trabajo que hacen los ciudadanos porque las autoridades no lo hacen. Entonces le voy a decir ya de favor que me suba los links de los mapas a su página.
Me parece muy bien, pues como ya parece que estamos terminando, cerrando aquí el tema, me gustaría que pues nos despidiéramos con tiempo, cada una nos dé una última opinión, alguna situación que nos quiera favorecer. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en este programa, ya saben que es su casa y pues este tema da para más, entonces espero que contar con ustedes en otra ocasión. Y les agradezco mucho. Si es tan amable compañera, sí, despedirse, por favor.
Okay, bueno, primero agradecer el espacio. Lo importante del tema es que si no nos escuchan las autoridades, nosotras nos hagamos escuchar. Y bueno, lo que quiero yo comentar es, ante un sistema de justicia que no nos está haciendo caso, que vamos a seguir luchando porque nos haga caso, también vamos a aprender a cuidarnos entre nosotras y vamos a alzar la voz por las que no conocemos, porque es increíble cómo cuando nos vamos metiendo en este tema, pues las mujeres, cuando conocemos a las madres o a las hermanas de las víctimas de feminicidio, bueno, el sufrimiento es tanto que nos alcanza. Y si hay aproximadamente 8 mujeres asesinadas en el país y en la Ciudad de México está creciendo, nada nos quita que nosotras seamos las víctimas o nuestras hermanas, tías, esposas. Entonces vamos a unirnos todas para alzar la voz a esto y por favor que nos ayuden, ¿no? Las mujeres nos tenemos que ayudar entre nosotras para hacer justicia.
Muy bien, muchísimas gracias.
Por favor, compañera. Muchas gracias por el espacio y si conocen a alguien que sufre de violencia y todo eso, búsquenme en Twitter, mi Twitter es Princesa Bathory. Yo no, mira, lo que hago yo cuando alguien tiene algún familiar desaparecido y todo eso, recurro a la gente que he conocido y más o menos tratamos de canalizarlos, ¿no? Entonces, pues, búsquenos y buscamos quien nos ayude.
Muchísimas gracias. Isabel, por favor.
Sí, pues yo nada más en este tema de feminicidios recalcaría los 4 puntos, ¿sí? Que es prevenir, atender, sancionar para erradicar, ¿sí? Eso es definitivamente, para esto se necesitan recursos, pero recursos transparentes, recursos que se dediquen en efecto para lo que están. Bye, gracias.
Ya que... Muchas gracias por... A las invitadas, a la licenciada Stephanie Cortés, y a María Salguero, al ingeniero Rubén, a Emita, a Isabel. Gracias por toda su atención.
Pues muchísimas gracias a todos. Como siempre es un gusto que nos hayan acompañado. Ya sabemos que en los controles estuvo como cada martes nuestro compañero y nuestro amigo el ingeniero Rubén Ramírez Herrera, y también muchas gracias por escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa, que es de Poesía Morena y Algo Más, de nuestra compañera y amiga Rosario Salazar, quien ella transmite desde nuestra hermosa Mérida, es un hermoso Yucatán. Entonces, pues le mandamos un abrazo y nos escuchamos y nos vemos el próximo martes, ya saben, aquí de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres, trabajando desde el DF, ahora Ciudad de México. Muchísimas gracias a nuestras compañeras, a nuestras gracias. Invitadas, fue gracias. Un honor tenerlas aquí. Muchísimas gracias. Buena tarde, hasta luego, muchas gracias.